En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una. Jueves. Nos queda solamente un día para finalizar esta semana en lo que nos encontramos antes de llegar al fin de semana. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo último de la información deportiva. Ganó el Real Madrid en Ámsterdam con mucho sufrimiento. Un triunfo que deja la eliminatoria bien encarrilada para los blancos. En la victoria volvió a destacar el adolescente Vinicius, que le sirvió en bandeja un gol a Karim Benzema. Entre los dos ha nacido una sociedad de dos jugadores que se elogian públicamente de este modo.
Sí, un jugador que desde mi llegada a Madrid viene me ayudando mucho y él hace de todo también para me ayudar, para ayudar al equipo y para ganar.
A mí me gusta jugar con él porque es un jugador que escucha mucho, que trabaja mucho y se ve en el partido, hace mucho... muchas cosas buenas y ojalá que vaya a continuar como este porque es un muy buen jugador.
1:06 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Lo dicho, con sufrimiento, con una bendita intervención del VAR en un momento muy delicado y con una aportación decisiva de Vinicius, los blancos se llevaron la victoria en Holanda. Carlos Rodríguez.
Sí, un partido duro. El Real Madrid atravesó momentos difíciles ante un gran Ajax que careció de lo que el Real Madrid parece haber recuperado definitivamente. La pegada, la pólvora en ataque con un gran Vinicius otra vez acompañado por Benzema, que anotó el primer gol. Ramos forzó una amarilla que debido a un ataque de sinceridad inesperado después del partido le podría costar una sanción doble, mientras que acabamos de conocer que la Liga denuncia a Gareth Bale por su gesto hacia los aficionados en el derbi del Metropolitano, lo que podría suponer una sanción de entre 4 y 12 partidos para el galés.
Es la noticia de última hora que va a dar mucho que hablar y con la que abriremos este partido de la una, la posible sanción a Gareth Bale por su corte de mangas del pasado fin de semana en el Metropolitano. En el Atlético, buenas noticias. Rodri apunta a titular frente al Rayo el próximo sábado, José María Bonilla.
Con Lucas y Coque trabajando al margen y recuperándose de sus lesiones, pero con la incorporación al trabajo grupal de Rodri, así ha encarado la penúltima sesión de entrenamiento el Atlético de Madrid. Simeone ya trabaja con un presumible 11, donde Felipe, Rodri y Vitolo serían las principales novedades, con Costa esperando desde el banquillo para reaparecer.
Mañana comienza la 24ª jornada de Liga y lo hará con un interesante Eibar-Getafe en Ipurúa. Última hora de los azulones, Coliseum Alfonso Pérez, Nacho Colado.
Bordalás podrá poner en liza su 11 tipo, ya que solo cuenta con la baja de Bruno, que cumple su tercer de 4 partidos sancionado, amén de las ya sabidas bajas de Amati Vergara. Partido complicado en Eibar, de poder a poder, donde el Getafe buscará la victoria que le haga dormir en puesto Champions. Para ello se apoyará en su dupla atacante Molina Mata, autores de 9 de los últimos 10 goles getafenses.
La gran cita de la semana es la Copa del Rey de baloncesto, que comienza hoy aquí en Madrid, pero que para nosotros trae un gran plato fuerte mañana. Carlos Sánchez Blas.
Llega lo bueno para hoy: Unicaja Tenerife y Barcelona Valencia, para mañana Baskonia Juventud y ese plato sabroso, el derbi Real Madrid Estudiantes. Sergio Llull estará disponible para Pablo Lasso en este partido de la una. Escucharemos a protagonistas de ambos equipos.
Y en fútbol femenino, el Atlético dio ayer un paso de gigante en su afán de conquistar la Liga Iberdrola. Laura Cabrera.
Se aligera el camino de las rojiblancas de cara a revalidar el título de la Liga. Su victoria 0-3 en el derbi ante el Madrid y la inesperada derrota del Barcelona en casa ante el Sporting Huelva deja la diferencia entre ambos en 6 puntos a falta de 9 jornadas para acabar el campeonato. Sin embargo, las diferencias en la Liga quedan aparcadas porque el domingo a las 11 espera la semifinal de la Copa de la Reina a partido único Atlético de Madrid-Barcelona en el Cerro del Espino.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Como siempre os recuerdo que sintonizáis Onda Madrid, concretamente el partido de la una. En cualquier momento, aunque no os lo creáis, os lo pueden preguntar. A esta hora, la 1:09, aquí contamos las noticias del deporte madrileño.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motor Sport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí, en Onda Madrid.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Cuidamos de ti.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
El partido de la una en Onda Madrid.
En un momento estamos con la victoria del Real Madrid en Holanda, en Ámsterdam, frente al Ajax 1-2, que deja bien encarrilada la eliminatoria, aunque no resuelta. Pero la noticia de última hora es la denuncia que ha trasladado la Liga Nacional de Fútbol Profesional al Comité de Competición mediante un escrito esta mañana en relación al corte de mangas de Gareth Bale el pasado fin de semana en el partido frente al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano. Dice la Liga de Fútbol Profesional, en el minuto 73 de partido y tras anotar el jugador del Real Madrid, Gareth Bale, dorsal 11, el tercer gol de su equipo en la celebración de este, siendo audible en la grabación audiovisual del partido, algunos abucheos de parte de los aficionados locales, agita el brazo derecho, llevándoselo a la proximidad de su cabeza, en previsible signo de provocación animosa al público, efectuando posteriormente un ademán de posible significado obsceno y despectivo, habla de ese corte de manga sui generis del sábado, levantando el brazo doblado y golpeándose en la mitad de él con la otra mano. Anuncia la Liga que desde el pasado 7 de febrero de 2018, la Liga ya advirtió públicamente en una nota de que a partir de entonces cualquier celebración ofensiva de gol que pudiera generar crispación sería trasladada al comité de competición, aunque no estuviera en el acta del árbitro. Dice que las conductas que atentan contra la dignidad y el decoro deportivo pueden llevar a posibles sanciones que varían en función de si concurre esa conducta configuradora de tipo infractor, que la provocación obtenga el propósito perseguido de provocar la animosidad del público. Dice, si se produce, se sancionará, es decir, si provoca al público, se sancionará con una suspensión de 4 a 12 partidos. Y si no se provoca la animosidad del público, la suspensión será de 1 a 3 partidos o por tiempo de hasta un mes. Es la nota que acaba de hacer pública la Liga de Fútbol Profesional. Aquí están ya Carlos Rodríguez, Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Ramón Fuentes, que es el especialista de este tipo de asuntos aquí en Telemadrid y en Onda Madrid. Ramón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María?
Bueno, para empezar, ¿había denunciado previamente la Liga a algún futbolista que tú recuerdes por una situación similar desde esa cita de febrero?
No me consta. A ver, es verdad que, claro, ellos mandan los informes de los directores de partido y que los mandan entre semana, pero no me consta que haya ninguna denuncia similar por parte de la Liga.
¿Y qué puede pasar a partir de este momento? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue y a dónde puede llevar esto?
A ver, evidentemente en el momento que denuncia, el Comité de Competición tiene que abrir un procedimiento extraordinario. Ese procedimiento puede ser un procedimiento corto, es decir, que le pida alegaciones al Real Madrid, porque tiene que tener la posibilidad de presentar alegaciones al Real Madrid para justificar esa reacción de Gareth Bale. Eso puede ser un periodo corto, es decir, que le dé 4 o 5 días, o que nombre ya un juez instructor, como ha pasado recientemente con la denuncia del Levante ante el Comité de Competición, el juez único por el tema de la Copa del Rey con el Fútbol Club Barcelona, y en caso de nombrar un juez instructor nos estaríamos yendo a cerca de un mes hasta que se resuelva el caso. Depende ahora un poco el tratamiento que le quiera dar el Comité de Competición.
Insistimos en lo que dice la nota, suspensión de 4 a 12 partidos si considera que ese gesto provocó la animosidad del público. Suspensión de 1 a 3 partidos o un mes como mucho, en el caso de que considerara que no provocó la animosidad del público.
Sí, pero también recoge la nota del artículo 89, que es el artículo, por ejemplo, que es el que se le está aplicando a los jugadores cuando denuncian o cuando critican el estamento arbitral y que únicamente contrae una multa económica en un máximo de 3.000 euros. y o también lo baraja como posible opción.
O sea que también podría ocurrir eso.
Pero claro, ahora, visto desde la perspectiva que está acaba de empezar, a ver cómo tú puedes justificar, tanto por parte del comité de competición como por parte del Real Madrid, que yo creo que en este caso tiene todas a favor, que ese gesto de Gareth Bale era un gesto despectivo a la grada. Eso es muy difícil probarlo. Porque, primero, porque no está recogido en el acta arbitral. Entonces tú ahora, aunque tengas una prueba videográfica y un informe de la Liga, ¿cómo certificas que ese gesto buscaba la animosidad del público? No es fácil, ¿eh? Yo creo, a ver cómo acaba, ¿eh? Pero yo creo que puede ser que no acabe absolutamente nada o como mucho en multa económica. Yo hablar de partidos me parece una auténtica burrada.
O sea, ¿crees que eso no se va a llegar a dar? ¿No va a ocurrir?
Yo creo que no. Ahora, también acuérdate que te recuerdo lo que te dije en su día acerca de este nuevo comité de competición. Es bastante benévolo a la hora de adoptar decisiones y no debemos olvidar que está el Real Madrid por medio. Y vuelvo a insistir, no está recogido en el acta arbitral. Hay que entender que no está recogido ni en el informe del delegado arbitral del partido, que también podía haber hecho constancia de esta situación, y no está porque si no tenía que haberlo trasladado al comité de competición. Yo veo muy difícil que esto acabe. Primero, en sanción de partido es imposible, y como mucho en multa económica.
Fíjate, Blas, que el otro día se criticaba a la Liga porque solo hubo una repetición del gesto en televisión y se decía aquello de si censuraban y demás, que bueno, yo creo que no es la Liga la que decide qué plano sale, sino el realizador. No sé si tiene instrucciones precisas al respecto. Y sin embargo, ahora denuncia la situación ante el comité de competición.
Yo en esto soy claro, lo tengo muy claro. No digo para esta acción puntual, me refiero en general. Creo que el fútbol español, igual que ha ganado con el VAR, ganaría con la entrada de oficio de los comités para castigar, sancionar, penalizar cualquier comportamiento antideportivo, no solamente de lo que pasa en el campo, sino de lo que pasa en la grada. Me parece un paso interesante. Creo que si se advierte que Bale provocó la hostilidad del público, merece una sanción, igual que cualquier otro futbolista que escupe en un campo de fútbol, que agrede por la espalda, que tiene un gesto antideportivo con la grada. Creo que entre todos debemos ser más pedagógicos, olvidar el equipo de cada uno y pensar que en una grada, que en un campo, no tiene por qué haber gestos antideportivos. Que puede ser porque el futbolista esté caliente. Bueno, lo tiene que pagar con un castigo leve o grave según el gesto. Pero a mí me parece un paso bueno para el fútbol español en general y creo que un paso que va a limitar acciones antideportivas en el campo.
Fíjate, Ramón, que me estoy acordando ahora, lo comentábamos ayer con Carlos, Di María, el martes, en Old Trafford, en el partido del Manchester frente al Paris Saint-Germain, después del primer gol de Kimpembe, se dirige claramente ofendiendo a la grada, fuck you, ya sabéis lo que significa en inglés, porque estaba muy cabreado porque le estaban pitando, etcétera, etcétera. ¿La UEFA entra en este tipo de circunstancias?
Puede entrar, evidentemente, y habrá que esperar a hoy, precisamente, porque entre hoy y mañana debería conocerse si abre un procedimiento a Di María, como si abre un procedimiento a Sergio Ramos. Lo normal es que lo notifique.
Y el árbitro
hoy
le podía haber expulsado, ¿eh?
El árbitro le podría haber expulsado,
no,
si lo ve.
Claro.
Pero claro, es que son situaciones donde el árbitro es muy difícil también que lo vea, porque el árbitro posiblemente esté pendiente de otra cosa. Lo que sí que es cierto es que no es descartable que la UEFA abra, lógicamente, también un procedimiento extraordinario para analizar la situación de Di María.
Seguro.
Primero
que
porque tienen la realización del partido. Entonces, en el momento que tienen la realización del partido,
vamos,
si eso
clarísimo.
Hay constancia de ello, pues puede entrar de oficio en cualquier momento, porque la UEFA sí entra de oficio en cualquier situación.
Seguro que habrá quien inscriba esto también, Carlos, en la confrontación entre el Madrid y la Liga, que viene
sí,
de largo en los últimos meses.
No, seguro. Los dardos y las chinitas que siempre que puede Javier Tebas ha lanzado en cualquier acontecimiento público, cualquier declaración pública hacia el Real Madrid, las últimas han venido con el tema del VAR, ¿no? Y bueno, pues esa conversación en su día mantenida por parte de Florentino Pérez tras el famoso penalti de Rulli a Vinicius, llamada telefónica a Rubiales para pedir explicaciones, lo ha sacado a colación Javier Tebas en más de una ocasión, entendiendo que no era propio ni acertado por parte del presidente del Real Madrid llamar para quejarse al presidente de la Federación, y seguramente, bueno, pues está también enmarcado, ¿no?, este asunto de la denuncia en esta historia de guerra personal entre Tebas y el presidente del Real Madrid.
Bueno, y luego vamos con la quinta amarilla de Sergio Ramos, también otro asunto que está muy en boga y que está también relacionado de alguna manera por ser un asunto disciplinario con este de Gareth Bale. Minuto 88, Sergio Ramos ve la amarilla, que era la tercera que le daba un partido de sanción. Ayer le preguntaron tres veces a Sergio Ramos por esta circunstancia y dijo cosas diferentes. La primera, Ricardo Sierra en Movistar Plus.
La vuelta te la pierdes, ¿te da rabia?
Sí, ha sido la tarjeta esta al final del partido, pero bueno, te toca descansar. Ojalá hagamos un partido serio para pensar en la siguiente eliminatoria.
La segunda, minutos después, Sergio Quirante, compañero de Gol Televisión en la zona mixta de las televisiones. Incluso me dicen que Sergio pensaba que lo iba a negar porque no había sido muy taxativo en la primera respuesta. Y ahí reconoce que busca la amarilla.
¿Has provocado la tarjeta o no? Para que se quede bien claro.
Bueno, sí, la verdad que viendo el resultado te mentiría si te digo que ha sido. Pero sí, lo he decidido así. En el minuto 88, una tarjeta, me perderé ese y ojalá el equipo, pues también, aunque yo no esté dentro del campo, animaré como un ultra más, ¿no? Desde fuera, desde la grada, para que cerremos esta eliminatoria y poder disfrutar también de unos cuartos de Champions.
Y la tercera, minutos después, en la zona mixta de las radios, supongo que alguien le dice: Sergio, eso no puedes decirlo porque te pueden sancionar, y se echa para atrás.
Bueno, es un lance del juego en un último minuto que quizás pues no lo he pensado mucho y bueno, al fin y al cabo me pierdo el partido de vuelta, pues confiamos, ¿no?, que el equipo resuelva el partido en casa con nuestra afición y poder disfrutar de unos cuartos de Champions. Yo creo que sinceramente tampoco lo pensa mucho.
Ramón, ¿y qué puede pasar ahora? Porque hay una declaración en la que él reconoce que efectivamente ve la segunda amarilla, que es un error, porque además en el campo era muy difícil interpretar si era amarilla buscada o no.
Para mí me parece que solo la apropiación del campo nunca habría propiciado que la UEFA entrara, porque era una acción lógica del, juego, del partido. Y bueno, la UEFA puede abrir expediente, lógicamente, es decir, porque se la ha puesto votando Sergio Ramos a que abra expediente. Deberíamos, al igual que Di María, conocerlo a lo largo del día de hoy o como máximo mañana, si la abre, porque el comité, la Comisión de Disciplina de UEFA no tiene previsto reunirse hasta la semana de la semifinal de vuelta de Copa del Rey, porque tiene que esperar que pasen todas las eliminatorias de ida de la Liga de Campeones y de la Liga y de la Euroliga.
¿Los precedentes qué dicen?
Los precedentes dicen que a Ramos le debería caer un partido más, porque además desde hace unos años está recogido claramente en el artículo 15 del Código Disciplinario de la UEFA. Es una conducta antideportiva y se sanciona con un partido. Es decir, aparte del partido que vería por la acumulación de tarjetas, sería un partido más. Es verdad que, además, el precedente de Ámsterdam con Mourinho en el banquillo es muy similar en cuanto tampoco lo recogió en el acta del árbitro y la UEFA sí entró de manera de oficio, como se produciría en este caso, porque hay una evidencia con las declaraciones de Sergio. Pero también te digo que tengo que verlo.
Y hay un precedente más cercano con Carvajal, ¿no?
Hay un precedente con Carvajal, si no me equivoco, fue contra el Apoel, donde también forzó la quinta amarilla, donde se perdió la primera eliminatoria de octavos de final de ida, las eliminatorias directas de la Liga de Campeones. Y en el fútbol español, de hecho, hay otro precedente a Sergio Ballesteros, jugador del Levante, que también claramente perdió tiempo, en el tiempo además de prolongación del partido con el Levante en el 2013, y le acabaron metiendo otro partido de sanción. Todos los precedentes marcan que debería entrar y le debería meter el partido. Pero también es verdad que no hay un precedente donde sea el jugador quien lo reconozca en una declaración posterior en un medio de comunicación. Lo normal es que entren, pero yo también tengo mis serias reservas por lo que te comentaba fuera de micrófono de la situación actual de la UEFA y respecto a la presencia que tienen y el papel que gozan clubes como el Paris Saint-Germain, Real Madrid, de la ECA, que no me extrañaría que no entrara la UEFA a sancionar.
Pues saldremos de dudas en las próximas horas por lo que nos cuentas. Gracias, Ramón, como siempre.
Un placer.
Carlos, lo que no entiendo es cómo Ramos cometió el error de reconocerlo públicamente.
Bueno, sí, no. Y luego, claro, cuando le advierten al respecto, se intenta desdecir, lo hemos escuchado en la radio, y luego a través de su cuenta personal de Twitter, que primero pone: en un partido son muchas tensiones, muchas sensaciones y muchas pulsaciones, hay que tomar decisiones en segundos, lo mejor es el resultado, lo peor no poder estar en la vuelta junto a mis compañeros por un lance del juego. Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de Champions, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos.
Para mí la naturalidad en la vida, bueno, es una virtud, y Ramos es un tipo natural, es decir, es un tipo natural, sí, para lo mucho bueno y para lo poco malo, y a veces cuando eres natural cometes una torpeza. Yo creo que los tres que estamos aquí, y Ramón se acaba de ir a trabajar a Telemadrid, cuando vimos la falta y el minuto, pensamos que era forzada.
Totalmente.
Los tres, ¿no?
Sí, sí.
Pero eso era indemostrable.
Totalmente.
Él lo coloca en el baúl de lo demostrable en el momento en el que hace una declaración tan tajante. Si sancionan a Ramos dos partidos, se va a pillar un buen cabreo y creo que lo debe hacer consigo mismo.
Vamos con el partido.
Qué bien la aguanta Modric, qué bien la saca por la izquierda para Reguilón, a la larga para que corra Vinicius. Ahí viene Vinicius, qué bien Vinicius, cómo se va Vinicius. Si Vinicius en el área le va a pegar, sigue buscando el tiro, se la deja Benzema. ¡Gol! Por la derecha de Carvajal, Carvajal la pone, Asensio. En una salida maravillosa de Casemiro para el Real Madrid. ¿Cómo la coloca por la derecha?
Bueno, pues el Madrid se llevó la victoria por 1-2 con mucho más sufrimiento del previsto, porque la verdad el Ajax, que no venía jugando bien en los últimos partidos, Carlos, apretó lo indecible, especialmente en la primera parte, con la presión altísima, y le puso al Madrid prácticamente contra las cuerdas, ¿eh? Le tuvo metido atrás durante toda la primera mitad.
Sí, un equipo intenso, agresivo, con calidad en ataque. Bueno, yo creo que ayer demostró por qué hizo tan buena primera fase, la fase de grupos, porque se metió en octavos de final en un grupo complicado. Y además Solari, después del partido, reconocía que se había encontrado con un gran Ajax, que probablemente mentalmente, seguro, se había reservado estas últimas semanas para el enfrentamiento contra el Real Madrid, y que incluso había sido un equipo que a veces había estado ahí rayando el límite del reglamento.
Sí, esos han estado guardando energía para este partido y hoy la sacaron toda. Y bueno, hemos sabido sufrir, hemos sabido aguantar cuando teníamos que hacerlo. Nos obligaron, nos encerraron, nos quitaron la pelota, la hicieron con agresividad, al límite del reglamento muchas veces, empujando desde atrás, pero bueno, tratando de aprovechar todos los resquicios, ¿no?, que da el juego. Pero bueno, cuando pudimos salir de esa presión tan, tan asfixiante, generamos ocasiones y marcamos dos de ellas, muy importantes, sobre todo fuera de casa en una eliminatoria.
Buena primera parte, buen partido en general del Ajax, al que, como decía ayer Roberto Trasorras, nuestro comentarista en el partido de la Onda, le faltó un 9 de verdad, un killer, un asesino arriba, que tradujera el dominio en verdaderos goles, porque el Madrid, prácticamente en la segunda que llegó en todo el partido, la de Benzema, jugadón de Vinicius, se puso delante en el marcador, luego empató Ziyech y Asensio apareció a 3 minutos del final del partido, pedazo de pase de Carvajal, por cierto, en una jugada que inició Kroos en una recuperación en el medio campo. Asensio, que salió con muchas ganas en los minutos que estuvo en el campo.
Pues sí, la verdad es que es la manera que tiene de reivindicarse y de pedirle a Solari más minutos, más oportunidades. Seguramente cuando escuchamos hablar a Solari, por ejemplo, de Marco Asensio, también debemos intuir que se puede estar refiriendo a los que otros no hacen, caso Isco. Digo esto porque muchas veces Solari es muy reacio a hablar porque es un tema que le incomoda, pero probablemente cuando habla así de Asensio también quiera dejar un mensaje para los que no estuvieron ayer en Ámsterdam.
Estoy particularmente contento por su gol y por su actuación. Desde que regresó han pasado 4 partidos, él ha participado en 3, en todos muy bien, y hoy ha certificado ese crecimiento de los 2 partidos que había disputado previamente, haciendo todo lo que tenía que hacer desde el momento que entró hasta que terminó el partido. No solamente por el gol, que es muy importante para nosotros, sino por cómo se gestionó dentro de la cancha, cómo encaró, cómo retuvo la pelota, cómo defendió y su agresividad para llegar al gol.
Eso de Asensio, y luego llegamos al punto de los futbolistas en zona mixta, que más allá de todo lo que hemos comentado acerca de la amarilla de Ramos, el propio capitán del Real Madrid y Nacho, que fue el otro que también compareció ante los medios de comunicación, habló de la situación del equipo, de cómo ha mejorado este equipo y sobre todo de los que hace poco quizá no contaban con el Real Madrid para la lucha por los grandes títulos, ahora quizás se tengan que guardar un poco.
Bueno, yo soy una persona muy optimista y siempre lo he dicho, ¿no? El Madrid ni se había ido ni estaba muerto, ¿no? Pero el Madrid está donde quiere que estar y en el momento más oportuno, ¿no? En un estado anímico extraordinario, con un cúmulo de resultados muy positivos, que ahora que llega el momento de la verdad es donde hay que decidir, ¿no? Y tomar las decisiones idóneas para seguir pues cumpliendo objetivos. Está claro que no hay que sacar pecho por estos últimos resultados, pero vamos encaminando una dinámica muy positiva de trabajo, de resultados y como he dicho anteriormente, estamos donde queremos y ahora hay que demostrarlo en los momentos más importantes, en las 3 competiciones.
Bueno, siempre lo decimos, ¿no? A Madrid nunca hay que darle por muerto. Sabemos que cuando el Real Madrid pues lleva muchos partidos sin ganar, pues es complicado. La gente está esperando pues para atizarnos por todos lados, pero creo que el alma que tienen estos jugadores es muy grande. Confiamos mucho en nosotros y ahí estamos, peleando por todo como siempre.
Un Nacho que habló también precisamente de la confianza que le ha dado extra lo que ha superado el Real Madrid. Los últimos 3 partidos, el del Barcelona en Copa, el de Liga del otro día contra el Atlético de Madrid y este frente al Ajax.
Sí, nos da mucha confianza porque bueno, teníamos un mes muy complicado, lo seguimos teniendo lógicamente, pero bueno, estos 3 partidos pues se nos han dado muy bien. Creo que el saldo es positivo y bueno, ahora queda pues con esa confianza de trabajar más, seguir peleando y seguir tirando para arriba.
Ayer fue titular Gareth Bale, que volvió a pasar prácticamente inadvertido, solo tuvo una oportunidad en la primera parte del encuentro. Lo fue, por supuesto, Vinicius, que jugó una hora, está últimamente jugando prácticamente una hora por encuentro, supongo que no lo quiere quemar en cuanto a minutos de juego disputado Solari, pero volvió a ser determinante en el transcurso del partido, sobre todo ya en la primera parte hizo una gran jugada que le sacó el portero con un paradón enviando a córner, y en la segunda fue decisivo en el primer tanto del Madrid.
Absolutamente, sí, él sigue mostrando su descaro, su verticalidad, sigue siendo ahora mismo el principal referente ofensivo del Real Madrid con la colaboración inestimable de Benzema, y el chico pues se mostraba así de contento al final del partido.
Sufrimos mucho, pero tenemos que sufrir para ganar la Champions, y equipo todo está preparado para eso, y sufrimos en la primera parte para que en la segunda parte volvemos mejor y conseguimos ganar, que es lo más importante.
Y el que habló de Vinicius después del partido también fue su capitán, Sergio Ramos. Un poco haciendo la comparación a lo que hace tiempo atrás dijo sobre Marco Asensio, un futbolista de mucho talento que está despuntando, pero dice Ramos que hay que manejar la situación con mucha calma y tranquilidad para que luego no se le venga abajo todo lo que tiene encima.
Bueno, pues come lo mismo que nosotros, ¿no? El buffet es el mismo, pero yo quizás pido, igual que en su día dije con Marco Asensio, ¿no? Que no le metáis mucha presión al chaval, que el chaval disfrute jugando al fútbol, que es lo que tiene que hacer, y que no le carguéis, ¿no?, esa maleta de piedras, porque no hay necesidad ninguna. Para eso estamos los que más tiempo llevamos, y es cierto que el chico pues es un jugador espectacular, con muchísima proyección, y bueno, nos está dando bastante resultado, bastante salida, bastante beneficio, y bueno, contra más se extienda eso, mejor. Pero no me lo pongáis por las nubes, porque después pasa lo que pasa.
Y luego está lo del VAR, que ayer fue determinante en el transcurso del partido porque anuló un gol en el minuto 37 a Tagliafico por fuera de juego e interferencia en la situación del portero. Una situación que había pasado completamente inadvertida en vivo para todos, incluido para Courtois, que no protesta en ningún momento la posición del futbolista, aunque es verdad que cuando se ve en la televisión la posición era de fuera de juego. Por cierto, una circunstancia muy interesante, viendo, repasando las dos transmisiones en el día de hoy, la del pasado fin de semana y la de ayer. En la transmisión del pasado fin de semana, recordáis la jugada de Griezmann, gol anulado en principio porque levantó la bandera del auxiliar, pero luego el VAR lo concede. Tardamos 6 minutos y medio en ver una línea marcada en la pantalla para demostrar la posición correcta de Griezmann en el momento que anula el gol. Ya lo había dado por válido el árbitro, se estaba jugando el partido y 6 minutos y medio después aparece la línea. En la de ayer vimos la imagen a la vez que le veía el árbitro. Habían pasado 2 minutos de reloj desde el momento en que se había producido el gol, lo cual le da una sensación de transparencia y de confiabilidad en lo que está viendo el árbitro. O si no, por lo menos, si tú no estás de acuerdo, lo estás viendo en vivo, Blas, ¿no?
Completamente de acuerdo. Para mí es la gran diferencia, ver la línea tan pronto, que en la Liga Española no ocurre, y luego también, a lo mejor es accesorio pero importante, publicarlo en redes sociales después, o hacerlo público, exacto, la explicación de por qué el árbitro ha anulado ese gol. Creo que no hay discusión. El protocolo del VAR es el mismo en la Liga Española y en la Copa de Europa y en un Mundial y en una Eurocopa. De momento es un protocolo unificado. No entran, si hubiera sido solamente fuera de juego, claro y meridiano, una jugada de
no hubiera ido a verlo.
Exactamente, se lo dicen y anula el gol, pero él va a verlo como ha pasado en algún partido de la Liga Española. Para mí lo hicieron de fábula, rápido, interesante para el telespectador que lo vimos desde casa, que no sabíamos, no veíamos fuera de juego y pensábamos que a lo mejor no había tal infracción, y me parece que el VAR tiene que ser un poquito más rápido, como ha pasado en esta primera tentativa en la Copa de Europa.
Sí, me dicen que hay 3 partidos de la Liga Española, de ellos un Rayo Español, en el que hubo circunstancias similares a estas en las que el árbitro también vio la jugada, porque si no, no hubiera ido a verla. Si son situaciones espaciales meramente de fuera de juego, el del VAR informa y el árbitro ratifica generalmente la decisión, pero fue muy rápido, y efectivamente el tuit postpartido en el que se capturaba la imagen en el momento preciso y se explicaba el porqué de la decisión, pues algo que creo que debemos incorporar cuanto antes en nuestra liga.
Sí, yo creo que lo principal y el hecho diferencial es ese. Primero, que el espectador tiene la oportunidad de ver exactamente al mismo tiempo, en tiempo real, la imagen de la polémica que está viendo el árbitro. Ayer lo vimos mientras el colegiado estaba, Escomina, estaba viendo el monitor. Exactamente al mismo tiempo nos estaban poniendo la imagen que el propio árbitro estaba chequeando, con lo cual sabemos en qué se basa para que luego tome la decisión. Y luego, como tú decías, que al final del partido UEFA te explica a qué artículo se acoge y por qué se ha pitado lo que se ha pitado. Luego ya entraremos en si a uno le parece falta o no falta, o fuera de juego o no fuera de juego. Eso es otra historia. Ahora, la transparencia y la claridad con la que ayer se explicó cómo se tiene que utilizar aquí en España no lo hemos vivido.
Y un matiz, el árbitro va al monitor porque no había visto la jugada y no la había interpretado. Si él comunica al VAR,
sí, claro.
No, yo lo he visto y a mí me parece que no interfiere al portero. Da el gol como válido, lo que pasa es que le advierten, él luego lo ve y lo interpreta en el momento de ver el monitor. Si es interpretable o no, yo para mí está bien,
claro.
Está bien analizado, pero el árbitro lo interpreta en ese momento y decide que ese fuera de juego, posición más influencia.
Sí, porque hay que aclarar por enésima vez que el VAR no decide nada, que es el árbitro el que decide. Otra cosa es que haya situaciones como, por ejemplo, la de un fuera de juego que arriba se ve con mucha más claridad tirando la línea que abajo, aunque podría ir a verla. Pero
o sea, además esto del toro... A ver, el VAR tiene muchas cosas mejorables y que van a evolucionar. Creo que va a ser mejor. Ya no hay vuelta atrás. Los que no quieren VAR, que se dediquen a otra cosa porque esto ya no vuelve atrás. Pero yo digo, si no hubiera habido VAR, si este partido hubiera sido el tercero de la fase de grupos o el de octavos del año pasado, seguramente un gol ilegal hubiera subido al marcador, que es muy difícil de apreciar por el ojo humano. No tiene culpa Escomina, que por cierto, a mí me gusta como pita. Me gusta, por ejemplo, que en la segunda parte dejara jugar. A lo mejor se le escapa alguna falta, no lo discuto, pero deja jugar al fútbol para los dos equipos. Y a mí eso me gusta, como hacía Mateu en sus orígenes.
Y luego, capítulo estadístico, Benzema ha marcado su 19º gol. Por cierto, se fue con un golpe en la cadera, pero no es nada importante, según dijo él mismo, en un par de días de descanso. Dice que está, aunque yo creo que contra el Girona igual le dan descanso.
Es posible,
¿no?,
que juegue Mariano ya el próximo domingo contra el Girona, sí.
Porque, claro, luego viene el calendario muy apretado y...
Sí, sí.
Aunque la semana que viene el Madrid no tiene partido
entre semana. No, pero luego tiene Levante, los dos partidos contra el Barcelona y la vuelta contra el Ajax.
Veremos a ver qué es lo que decide. Decía 19º gol de Benzema, 7ª asistencia de Vinicius en lo que va de temporada, 6º gol de Asensio, que no marcaba desde el 6 de diciembre contra el Melilla, recién salido de una lesión además. Y recordemos, partido número 600, que es una barbaridad, Carlos, de Sergio Ramos, debutó en septiembre de 2005 con el Real Madrid.
Sí, 414 de Liga, 119 de Champions, 15 de Copa, 12 de Supercopa de España, 6 Mundial de Clubs, 4 Supercopa de Europa, 20 títulos, 84 goles. Nacho hablaba así de todo esto que ha conseguido Ramos.
600 partidos, pues muchos jugadores no consiguen hacerlo en toda su carrera, y él lo ha hecho pues en un club como el Real Madrid, que creo que es donde más complicado es para un futbolista, ¿no?, a nivel físico, mental.
Hemos querido recuperar, por cierto, un sonido de ese 2005, cuando Ramos llega al Real Madrid. ¿Cómo lo recibe Saki, que entonces, Carlos, era el director deportivo.
Sí, sí.
Del equipo madridista? Recordemos que lo contratan por 27 millones de euros, prácticamente en los últimos días del mercado de verano procedente del Sevilla. Desde entonces no se lo han perdonado, por cierto, en el club hispalense. Y lo que decía el propio Ramos sobre si se iba a hacer con un puesto o no en el Real Madrid.
Sí, está claro que el regalo del presidente ha sido un regalo importante, lo agradecemos todos muchísimo.
Hay que afrontar ese reto porque, ya te digo, Real Madrid es un club para mí el mejor del mundo ahora mismo. Vengo a un equipo nuevo, ¿no?, que desconozco totalmente y donde tengo que empezar de cero, ¿no?, y donde hay jugadores de mucha calidad y la competencia va a ser mucho mayor, ¿no? Por lo tanto, pues intentaremos intentar ganarme un puesto, que es lo que quiero, y a ver lo que pasa, ¿no?
Le ha cambiado hasta la voz, Blas, ¿eh?
Como a todos, ¿eh? Los goles de Carlitos ahora son menos agudos, aunque igual de buenos. No, de Ramos me gustaría decir dos cosas. Primero, para mí lleva 2 meses al nivel del mejor Ramos. Ayer hace un partidazo, en el Metropolitano hace un partidazo, en el Camp Nou juega muy bien. Y luego, para mí, lo admirable de Ramos no es lo que ha hecho, sino que no asoma a su final. O sea, Ramos está convencido de hacer historia, no sé hasta dónde le va a llegar el físico en un equipo como el Madrid y en la selección, pero creo que tiene capacidad físico, galones y sobre todo carácter para batir todos los registros en el Madrid y en la selección.
Bueno, pues son la 1:38, vamos un momento a publicidad y volvemos con el Atlético, con el Getafe, con el baloncesto y con el Atlético de Madrid femenino, que tiene la liga ahí al ladito.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 8:30, fútbol y baloncesto en Onda Madrid. Arrancamos la jornada en primera, Eibar-Getafe. Y a las 9:30, derbi en la Copa del Rey de Baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Estudiantes, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid.
Vamos con el Atlético de Madrid en un momento, pero antes Julen Lopetegui ha roto su silencio. Esta fue despedido del Real Madrid, Carlos.
Sí, en un medio de comunicación inglés. La verdad es que ha sido bastante elegante con el Real Madrid. No ha realizado una gran rajada, que podríamos decir. Simplemente lo que ha dicho es que esperaba tener tiempo para encontrar soluciones, porque las cosas pueden equilibrarse durante una temporada. Estaban seguros de que esa situación mala que pasó en el mes de octubre se iba a pasar. No tuve tiempo. Esa es la mejor manera de explicarlo. Tengo todo el respeto por el nuevo entrenador y su staff, y a los jugadores los quiero, tuvieron una actitud fantástica conmigo. Nunca diré una mala palabra sobre el Real Madrid. Entrenar en este club es una experiencia fantástica. Esperaba que podía tener más tiempo, pero debo mirar hacia el futuro.
Declaraciones de Julen Lopetegui mucho tiempo después de su salida del equipo blanco. Recordad que fue despedido después de aquel 5-1 en el Camp Nou frente al Barcelona. Gracias, Carlos.
De nada, adiós.
Vamos con Bonilla, con el Atlético. Acaba de sacar un comunicado el Atlético de Madrid sobre el caso de Manuel Briñas. Ha habido nuevas denuncias por abuso sexual.
Sí, 4 denuncias más se unen a la que publicaba el diario El País en el día de ayer. Y el Atlético de Madrid acaba de enviar un comunicado de 5 puntos que dice lo siguiente: a raíz de las informaciones publicadas sobre Manuel Briñas, el Atlético de Madrid quiere expresar que, 1, condenamos enérgicamente este tipo de conductas y mostramos nuestra más firme repulsa ante hechos tan graves; 2, nos encontramos consternados porque durante los años que Manuel Briñas ha estado vinculado a nuestra cantera nunca ha existido la más mínima sospecha sobre su figura, sino todo lo contrario, ya que ha sido percibido públicamente como alguien muy respetado dentro y fuera del Atlético de Madrid. 3, una vez conocidos los hechos denunciados, Manuel Briñas rescindió ayer su vínculo con el Atlético de Madrid. 4, el Atlético de Madrid inició ayer una investigación interna a través de su departamento de cumplimiento para descartar la existencia de cualquier suceso de este tipo durante los años que estuvo vinculado a nuestro club. Y 5, uno de los valores fundamentales sobre los que se sustenta nuestra academia es la salvaguarda de los derechos de los niños y la protección de la infancia. Aunque ninguno de los hechos denunciados tenga relación con nuestro club, hoy mismo y con la colaboración de nuestro aliado estratégico Save the Children, hemos comenzado una revisión de los protocolos ya existentes en el funcionamiento de nuestras categorías inferiores, con el objetivo de perfeccionarlos aún más para prevenir cualquier riesgo.
Oportuno el comunicado del Atlético de Madrid, porque recordemos que lo que sucedió en el pasado no sucedió como integrante del cuerpo técnico del Atlético, sino que era en un colegio, en el colegio Marianistas El Amoros. Creo que está empezando la rueda de prensa de Bordalás en Getafe. Mañana hay un Eibar-Getafe, primer partido de la 24ª jornada de Liga. Si es así, vamos a escucharle en directo. En un momento estamos con lo último del Atlético, que está mañana entrenado de cara al partido del Rayo del próximo sábado. Getafe, Nacho.
Hola, José María, sí, es efectivamente. Hace un minuto ha comenzado la rueda de prensa de Pepe Bordalás. Vamos a escuchar en directo.
No hay que olvidarlo. Y es un gran equipo que está haciendo una grandísima temporada.
Sí, de hecho lleva 8 partidos, ¿no? Sin perder en casa. ¿Idea de la fortaleza que demuestra?
Sí. Siempre lo ha sido. El Eibar siempre ha sido un equipo muy potente como local, y esta temporada pues lo está siendo. Efectivamente, lleva tiempo sin perder como local, y es difícil, no solamente para nosotros sino para cualquier equipo. Hemos visto que incluso equipos de un nivel altísimo han sucumbido contra el Eibar, recientemente el Real Madrid, ¿no? Que al que le ganó y además de manera clara y con mucha solvencia.
Sí, buenas tardes. En directo, hola, buenas tardes. Partido de la Una en Onda Madrid. El Getafe, para intentar ganar en Eibar, está diciendo que es un campo difícil, debe apoyarse en esa dupla, en atacante Mata-Molina. 9 goles de los últimos 10 del Getafe para poder dormir en puestos Champions.
Bueno, nosotros no estamos pensando en esa posibilidad. La clasificación está muy igualada. Pensamos en el partido únicamente, en superar las dificultades que estoy convencido que nos va a poner el rival y hacer un gran partido, como he dicho al principio. No hay otra. Si queremos sacar un buen resultado, pues lógicamente tendremos que estar muy ágiles y jugar bien.
Con 38 puntos se pondría el Getafe de ganar y superaría, por tanto, al Sevilla. Seguimos escuchando una respuesta más.
Bueno, estamos haciendo las cosas bien, como comentas. No se están notando las ausencias, el compromiso del equipo es grande y luego hemos tenido partidos de gran juego y de un nivel muy bueno. Hemos sabido adaptarnos y seguir creciendo día a día. Yo creo que eso ha sido la clave, ¿no?
José Bordalás, en directo en Getafe. Volvemos a hablar en unos minutos para recuperar la última hora del equipo azulón. Mañana Eibar-Getafe, 21 horas en Ipurúa. Dos equipos bien clasificados, 30 puntos el Eibar décimo, 5 puntos más el Getafe, que es quinto. En el Atlético, decíamos, Bonilla, Rodrigo va a jugar seguramente el sábado contra el Rayo.
Sí, se ha incorporado al grupo después de solventar esas molestias que le impidieron jugar de titular y cuando lo hizo muy mermado ante el conjunto del Real Madrid el pasado sábado. En el día de ayer estuvo al margen del grupo, pero hoy ya ha trabajado con el resto de compañeros y además apunta a titular en el 11 que ha aprobado Diego Pablo Simeone para medirse al Rayo. Los que no lo han hecho han sido Lucas y Coque. Lucas ha trabajado en el gimnasio y sigue recuperando esa lesión, y Coque también está con su recuperación al margen. En el Atlético de Madrid intentan que tanto Coque como Lucas estén con posibilidades de poder jugar ante el conjunto de la Juventus de Turín en la Liga de Campeones. Como te digo, ha aprobado un 11, este, con Oblak en portería, Arias, Jiménez, Godín, Felipe, Correa, Rodri, Saúl, Vitolo, Griezmann y Morata. Por lo tanto, no está Costa, que sí va a estar evidentemente entre los convocados, y esperará en el banquillo su turno para reaparecer después de más de 2 meses.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Recordad, ayer Tottenham 3, Borussia Dortmund 0 en el otro partido de octavos de final de la Liga de Campeones. Hoy hay Liga Europa, a las 7:05 Lazio, Sevilla y Rennes, Betis, a las 9 Celtic, Valencia y Sporting, Villarreal. Ayer hubo graves incidentes en Roma entre aficionados o ultras de la Lazio y del Sevilla. Andrés Luque.
La violencia en el fútbol no cesa. Batalla campal en el centro de Roma entre las aficiones de la Lazio y el Sevilla, que se saldó esta batalla con 5 heridos, 4 de ellos españoles, todos ellos heridos por arma blanca, pero sin especial gravedad. Medios italianos publican que la brutal pelea se produjo sobre las 9:30 de la noche y que fue provocada por un grupo de hinchas del Lazio que atacaron con cuchillos y porras a unos aficionados sevillistas que se encontraban precisamente en la capital italiana para animar esta tarde a su equipo en la ida de los 16avos de la Europa League.
La lacra de la violencia en el fútbol. 47 sobre la una. Vamos con baloncesto.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Hoy empieza la Copa del Rey de Baloncesto en Madrid, en el Palacio de los Deportes, con los dos primeros partidos de cuartos de final. Y mañana llega para nosotros el gran plato fuerte, Carlos Sánchez Blas, con el Real Madrid Estudiantes.
Qué ganas tenemos, ¿eh? Mañana 9:30, Real Madrid Estudiantes. Hoy arranca la Copa, a las 7 Unicaja Tenerife, a las 9:30 Barcelona-Valencia, con homenaje a la leyenda Navarro en el descanso del partido. Y mañana a las 7, Baskonia-Juventud. De ahí sale el rival del madrileño que gane el próximo sábado en semifinales. 3.500 madridistas en la grada, la afición más numerosa, 700 a conseguir. Ha ido a rascar estudiantes dispersados por todo el Palacio de los Deportes para animar al equipo de Josep María Berrocale. Jul está recuperado, se ha probado esta mañana en Valdebebas, mañana todavía le queda un entrenamiento, anda un poquito justo pero está recuperado de su lesión, en principio incluso frente a estudiantes jugará unos minutos para probarse y si el Madrid continúa estaré mejor en esta Copa del Rey. Vamos a escuchar sonidos, primero hemos compartido un rato esta misma mañana con un cafetito humeante, hotel de concentración de los equipos en la calle Donel, con Pablo Laso Biurrún, que le ha contado a Onda Madrid cómo está él, cómo está el equipo y cómo está el ídolo del madridismo.
Ahora mismo lo que se ve es el ambiente de Copa, ¿no? Es el día que coinciden todos los equipos, ya hoy empiezan las eliminatorias. Bueno, hay mucho ambiente, obviamente, porque es el hotel es grande, mucha gente, coincides en el comedor con muchos amigos y con compañeros, pero bueno, ya está, más o menos poco a poco te vas centrando en lo que es la competición.
Pablo, en vuestra etapa en el Madrid habéis dignificado la Copa, estos son hechos, 20 partidos, 18 victorias, 5 títulos de 7, ¿esto vale para algo o no?
Pues para mañana nada, vale para saberlo, obviamente te puede valer como experiencia, pero las temporadas cambian, los jugadores cambian, los equipos cambian, con lo cual es todo nuevo, es una nueva oportunidad, para mí un torneo sí especial, que muchos de mis jugadores pues conocen muy bien, la mayoría. Yo creo que es la primera copa, puede ser de Clemen y de alguno más, pero el resto lo conocen todos bien. Y un torneo que, bueno, pues con el primer recuerdo que tengo es cuando lo gané como entrenador del Real Madrid en el año 2011 en Barcelona. Y bueno, pues sí, sí que aquel día fue especial, ¿no? Porque llevamos muchos años sin ganarla. Pero yo creo que al final siempre tienes el mismo gusanillo cuando llegan estos días, ¿no? Está aquí la copa, es un torneo importante, finales, cada partido, los mejores equipos. Y cambian de año a año, claro.
Han pasado 20 horas de tu último parte médico, entre comillas, de Yul. Si lo quieres dar, cuéntalo tú. Yo te quiero preguntar si es difícil sujetarlo antes de una copa, sujetar a un tipo como Yul, o ha cambiado algo, o sigue siendo un caballo del bocado.
Bueno, yo estoy seguro que si ahora mismo yo digo que Yul no va a jugar el viernes, el primero que me mata es él. Yo creo que él va a hacer todo lo posible por llegar. Está mucho mejor, todavía no ha trabajado con el grupo, tenemos todavía un día, pero en líneas generales somos optimistas. Si me oye, igual me mata, porque estoy seguro que si fuera por él, entrenaría y jugaría, porque bueno, él es un jugador que estas grandes citas le gustan, claro.
Hace un par de semanas te referiste a la historia de los anfitriones en la Copa, y no. Es verdad que la historia no miente. No. Eso no puede ser casualidad. ¿La presión pesa tanto para un equipo que juega en casa y por qué pasa eso?
Sí. Bueno, yo no sé si solamente la presión. Yo creo que ganar la Copa del Rey es muy difícil. Y entonces, bueno, pues es también difícil que coincida que de los 8 equipos el anfitrión la gane. Con lo cual ya entramos en un baremo de posibilidades que hace que sea difícil. Luego, jugar en casa, pues realmente no es sinónimo de nada. Es que juegas en casa. En casa, no juegas en casa. Ningún equipo juega en casa en la Copa porque vienen aficiones de todos los lados. Hombre, pues nosotros conocemos el pabellón. Poco más te puedo decir, pero por lo que me han dicho hasta lo han tuneado.
Una tontería, si ganas la copa cambias look, ¿has meditado eso o ya la barba
no
te la
pensado,
queda?
No lo he pensado, no pienso mucho en ganar la copa, ahora mismo tengo al Estudiantes en la cabeza y el look no, tampoco lo he pensado, bueno, igual, no está mal, igual lo pienso.
Del comandante del Madrid al capitán del Estudiantes, Edgar Vicedo.
Tuve también la oportunidad de vivir la de Vitoria y la verdad que fue un ambiente increíble. Y bueno, estar en otra, pues la verdad que es un orgullo y un placer, ¿no? Un placer poder estar en esta competición que una a los 8 mejores, bueno, encima como capitán del esto.
Y además nos cuentan que, bueno, habrá 3.300 del Madrid, pero tú sabes cómo va esto. Creo que el resto de aficiones a lo mejor va con el Estu, así que a lo mejor tenéis aquí a 10.000 aficionados.
Bueno, esperemos que así sea, ¿no? Esperemos que sea así. Por la experiencia que tuve en Vitoria, pues bueno, sé que es al final una fiesta, ¿no? Para la afición. Al final todos hay unidos y bueno, si se suman las demás, pues bueno, haremos un poquillo más de ruido.
Dos apuntes de la minicopa. El Madrid ya está en semifinales, el Estu eliminado y esta tarde del Toro vienen al partido de las 9. Nacho Azofra y Pedrolo Rodríguez, mítico Estudiantes del año 92, vamos a pasar un buen rato.
Lo escucharemos con atención. Fútbol femenino, Laura Cabrera, el Atlético de Madrid, muy cerquita de la Liga, ¿eh?
Sí, en la jornada entre semana, victoria ayer en el Derbi 0-3 ante el Madrid y además la inesperada derrota del Barcelona en casa, que caía 2-3 ante el Sporting de Huelva, deja la Liga en bandeja prácticamente para el Atlético de Madrid con 6 puntos de diferencia y 9 jornadas para finalizar el campeonato. Ahora sí, hay que pasar página porque el domingo llega la Copa de la Reina, domingo a las 11, Atlético de Madrid-Barcelona, las semifinales de la competición del CAO.
Nos escucha el técnico del Atlético de Madrid femenino, José Luis Sánchez Vera. José Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
No me digas que no te sorprendió el tropiezo del Barcelona. Cayó frente al Sporting de Huelva, que ni siquiera está entre los primeros clasificados.
Bueno, pero eso demuestra la igualdad de la Liga, ¿no? Yo creo que llevamos con ese discurso desde principio de temporada y, bueno, pues reafirma la,
la temporada que están haciendo las nuestras, de no dejarse nada, y la complejidad que tiene cada día sacar 3 puntos.
Bueno, son 9 puntos de ventaja ahora. El Atlético tiene 60, el Barça tiene 54. Quedan 9 jornadas para el final, 27 puntos en juego. Hombre, nada está concluido, pero es una distancia muy, muy interesante, José Luis, ¿eh?
Bueno, pues es una distancia de 6 puntos interesantes, pero bueno, sobre todo trabajando en el Atlético de Madrid, si empezamos a trabajar con un margen de más 6 en la cabeza, pues nos equivocaremos. Ayer al terminar con la celebración con las chicas, porque yo creo que hay que disfrutar de los momentos, ¿no? Igual que cuando te vienen mal dadas tienes que sufrirlos. Pero bueno, si pensamos en esos 6 puntos no nos equivocaremos pronto. Tenemos un partido otra vez exigente el domingo y bueno, nos quedamos otra vez que son 20 victorias, que vuelves a ganar de 2 o más goles y que tiene muchísimo mérito los 7 meses de competición que llevamos.
Hombre, dices que se trata de no equivocarse, es que ahora mismo lleváis 14 victorias consecutivas, 13 en Liga y 1 en Copa.
Sí, pero bueno, aparte de las 14 consecutivas, me quedo con 20, ¿no? El año pasado al final estamos muy cerca de números de cómo el equipo fue campeón de Liga. Y en jornada 21 hemos igualado prácticamente los números y eso dice mucho del nivel de autoexigencia personal que tiene esta plantilla y de que cómo está siendo capaz de sacar partidos adelante y sobre todo el cómo, ¿no? El cómo, pues, que transmite esa sensación que queda de que, bueno, que el equipo solventa fácil los partidos, que los saca, es muy, muy, muy difícil y es porque están haciendo muchas cosas bien.
El del domingo, sin embargo, José Luis, es otra batalla, ¿no? Partido único, eso sí, en casa contra el Barça. Los números están ahí, pero como dices tú, hay que cambiar el chip y comenzar de nuevo porque el partido va a ser muy complicado y además ante un FC Barcelona que es el campeón de Copa de las 2 últimas ediciones.
Y a partido único, además, claro.
Sí, claro. A ver, el partido es otra historia, ¿no? Porque al final te juegas a todo o nada, son 90 minutos y, bueno, pues esos son hándicaps que es importante para los dos equipos. Sigo compartiendo que el Barça a nivel individual es un equipo que bueno, que creo que está un puntito por encima del resto, pero bueno, jugamos en casa, nosotros siempre afrontamos todos los partidos y yo creo que es la gran diferencia, tanto Madrid ayer como el domingo, no hay ninguno por encima del otro, el de ayer ya pasó, tenemos el del domingo y es el que vamos a intentar preparar. Va a ser un partido complicado, muy complicado, el Barça, bueno, actual campeón, y es verdad que a nivel individual sacarle algo al Barça es muy complicado, pero bueno, vamos a trabajar y se lo vamos a poner difícil, seguro, segurísimo.
José Luis, ¿cómo se gestó el tema del horario y del día del partido? Porque es que hasta 4 días antes del choque no hemos sabido ni la hora ni el día, sobre todo.
Yo creo que es un tema que hay Federación, Liga, quien lleve toda la gestión de la Liga, creo que tiene que dar un salto adelante. Yo creo que son competencias que creo que tienen que estar mucho más definidas con anterioridad, que no se pueden estar cambiando las cosas de un día para otro, porque bueno, pues al final los que compartimos ciudades deportivas, etcétera, no es fácil que de un día para otro te cambien. Bueno, el Atlético de Madrid creo que puso todos los argumentos, que intentó pasar el campo, ya ves tú, el domingo a las 11, a jugar el sábado a las 7, a las 8, a las 9, como se ofreció, que se les ofreció todo al FC Barcelona. Y bueno, pues el Barça estaba cerrado en que quería que fuera un domingo. Yo no sé si argumento ese o buscar la sede neutra. Bueno, pues yo creo que ahí un poco el Barça defendía sus derechos. Es verdad que si te ajustas al reglamento, pues estaban en su pleno derecho. El reglamento ponía el domingo y ya está. No era que no quisiéramos, por eso aportamos jugar viernes, jugar sábado, jugar lunes. Y bueno, pues fue ahí un poquito un tira y afloja que yo creo que afea situaciones del fútbol femenino, que los equipos nos jugamos muchísimo y que ya cada club tiene que defender sus intereses y ahí es donde Federación y Liga tiene que ser clara, marcar bien las pautas y ceñirse a lo que era, porque si no al final pueden venir este tipo de incidentes que son, bueno, pues son desagradables. Y lo dices, que a 4 días de una semifinal se esté peleando campos, se esté peleando, bueno, pues queda un poco feo, pero ya está. Domingo a las 11, hoy nos comunicaba Comunicación que ya no hay entradas, que el Cerro del Espino va a responder, que va a estar hasta arriba, y que bueno, que va a ser un día bonito, seguro.
Por eso último te quería preguntar, seguramente no van a ser los 48.000 de San Mamés, pero bueno, 4.000 en el Cerro del Espino apoyando a las tuyas también es importante, ¿no?
4.000 en el Cerro son muchas, ¿eh? El Cerro del Espino, y al final la afición de Atlético de Madrid aprieta mucho, es una afición, como yo digo, muy pasional, no es una futbolista que viene a ver el partido, sino que viene a vivir el partido. Y, ostras, 90 minutos en el Cerro del Espino lleno con nuestra gente son largos para todas y bueno, vamos a intentar disfrutar del momento, de los 93 minutos y bueno, ojalá al final del partido podamos estar disfrutando de que pasamos a la final, que queremos llegar a la final.
Pues ojalá que estéis en esa final del próximo 11 de mayo. José Luis Sánchez Vera, entrenador del Atlético de Madrid femenino. Mucha suerte a por la Liga y a por la Copa, que es lo que queda, ¿eh?
Nada, un saludo y muchísimas gracias como siempre, ¿vale? Aquí estamos para lo que necesitéis.
Además, el Rayo perdió ayer 2-1 frente al Albacete. Los últimos 40 segundos para Nacho Colado en Getafe. Última hora de los azulones para el partido de mañana frente al Eibar, Nacho.
Pues que Bordalas ha dicho que espera seguir siendo fiable fuera de casa. Recordar que solo ha perdido 2 partidos en toda la temporada. Y como hoy es el Día de los Enamorados, le hemos preguntado si quiere mantener su amor por el Getafe y renovar. En este sentido, ha comentado que está feliz, pero que ahora no toca porque le queda un año. El equipo se viaja mañana, charter 11:45. Soria, Damián, Gené, Cabrera, Antunes, Portillo, Arambarri, Maximovic, Samu, Mata, Molina. El posible 11 que salte en Ipurúa.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Cerramos la comunicación con Getafe. Nos vamos. Os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Esta noche a las 9 en punto, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Especial o tiempo dedicado y al baloncesto con Estudiantes y Real Madrid en la final de la Copa. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.